Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 18 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Se emitieron 259 votos en pro, 205 en contra y una abstención.
Llegamos a la conclusión de que se cierre el edificio de aquí hasta el viernes. Lo único que se va a trabajar es lo estrictamente urgente.
Hay demasiado dinero en guardaditos y quitarle el dinero al Poder Judicial no tiene que ver con faltante, tiene que ver con un ataque directo al Poder Judicial.
Nuestra plena solidaridad como PRD con el Poder Judicial Federal y con todos sus trabajadores, los alrededor de 60,000 en todo el país, ante la embestida de López Obrador.
Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros.
No vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. No va a haber riesgo de nada, absolutamente, están mintiendo.
Eso es un antecedente gravísimo. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dicen por ahí que le están quitando a los trabajadores de la Corte. No, son los guardaditos que tiene la Suprema Corte, que pide más recursos de los que necesita y después los va guardando.
No tengo ninguna duda de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República en 2024 y que debemos cuidar muy bien el camino.
Te digo que es la primera vez que vemos un misil como este cayendo, y es por eso que estamos diciendo que es de la Yihad Islámica Palestina. ¿Es de nosotros? Así parece. Pero por Dios, ¿no podía encontrar otro lugar para explotar?
Y en la música, hoy vamos a escuchar a The Drums, ya que se van a presentar esta noche en el Palacio de los Deportes, banda estadounidense de indie rock que viene desde Brooklyn y va a estar esta noche pues haciendo las delicias de propios y extraños. Principales influencias de Beach Boys, The Smiths, Joy Division, con Ian Curtis, así que bueno, pues vamos a tener la música de esta agrupación indie. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar directamente hasta la zona de Huixquilucan en el Estado de México. Un hecho de violencia. Hace unos minutos hubo una balacera, se reporta el asesinato de dos personas. Estaremos en ese sitio muy cerca del Centro Comercial Interlomas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. También nos vamos a detener en lo que está sucediendo alrededor de la decisión de la desaparición de los 13 fideicomisos. Ayer ya se votó en Cámara de Diputados, 259 a favor, 205 en contra, una abstención pasó. Ahora va a Cámara de Senadores. Hablaremos de ello, sus implicaciones, pros, contras y demás. También nos vamos a detener en la visita de Joe Biden. Llegó a Medio Oriente. ¿Qué viene en ese sentido? Y las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen que ver con el gobernador de Nuevo León. Muy completa esta agenda, la de este miércoles, mitad de semana, juntos aquí en Grupo Fórmula. Vamos a la pausa comercial. Es muy breve. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos Queremos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Vamos con lo importante, lo último que está ocurriendo en el Estado de México. Municipio de Huixquilucan, cerca, muy cerca de Interlomas, Pablo Espejel. Tienes información muy importante de hace unos minutos. Muy buenas tardes.
De emergencia, de policía. Y bueno, pues esto precisamente ocurre a las afueras del paseo Interlomas, Jaime, donde sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de dos personas que lamentablemente fallecieron. En el sitio se encuentra la Policía Municipal, también la Policía Estatal, la Guardia Nacional, en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía.
¿Se conoce algún móvil, algo que sucedió, banco, alguna transacción? ¿Se sabe algo, Polo?
Mira, Jaime, se había dicho inicialmente que se trataría de dos cuentavientes, sin embargo, todo parece indicar que fue un ataque directo. Eso es lo que hasta este momento se está, pues, corriendo de manera extraoficial. Sin embargo, hasta el momento no hay una postura oficial en torno al hecho y el motivo de este doble homicidio, Jaime.
Bueno, hay una movilización importante en el poniente del Valle de México, en esta zona de Huixquilucan. Gracias, Polo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Hay videos en las redes sociales donde incluso estas dos personas, una de ellas al menos tiene aún movimiento, ahí está luchando por incorporarse. Por desgracia, a los dos se les ven evidentes heridas de arma de fuego. Veremos qué es lo que dice la fiscalía en este caso y por supuesto también el municipio de Huixquilucan.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, el tema también sigue siendo lo que ocurrió el día de ayer. 259 votos a favor, 205 en contra, una abstención. Se dio el paso para la desaparición de estos fideicomisos. De los 14, 13 van a pasar directamente a las arcas públicas. Esto es lo que se estima, una vez que también transite esta misma dinámica directamente en el Senado de la República. Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema y lo hizo de esta manera.
No vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, ¿eh? ¿Tienen presupuesto? No va a haber riesgo de nada, absolutamente. Están mintiendo. Desconocen por completo al Poder Legislativo. O sea, lo nulifican. Y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador, ¿sí?, del país. Por eso tampoco pasaría nada, porque vienen las elecciones.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya muy evidente la confrontación entre el Ejecutivo y lo que ocurre desde el Poder Judicial. En la línea telefónica, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. México Evalúa, pues, ha dado puntos de vista sobre lo que sucede en este sentido y lo que puede ocurrir con la desaparición de estos 13 fideicomisos. Mariana, nuevamente un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente, Mariana, pues una primera valoración de lo que ocurrió el día de ayer. Hemos visto a la gente, pues sí, ciertamente muy preocupada del Poder Judicial, manifestaciones, incluso han llamado a un paro nacional de aquí hasta el 24 de octubre. ¿Ante qué estamos, Mariana?
Bueno, Jaime, yo creo que estamos ante un caso más en el que el gobierno federal, especialmente el Poder Ejecutivo, a través del legislativo, pues emprenden una especie de afrenta al presupuesto de una instancia que es independiente, que es el Poder Judicial en este caso, ¿no? Pero ya lo hemos visto que pues al Poder Ejecutivo no le gustan los contrapesos, no le gustan las autonomías, y ha habido afrentas también, lo hubo hacia el presupuesto del INE y también lo ha habido hacia el presupuesto del INAI. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en una situación especialmente delicada porque el Poder Judicial ha sido sujeto a reformas recientes, apenas hace un par de años, uh-huh, en donde se le asignaron nuevas funciones en términos de lo que fue la reforma laboral, ha tenido que absorber funciones que antes tenía el Poder Ejecutivo en ese sentido. También hubieron cambios al Código Civil y de lo familiar, y esto lo que hace es que ha generado nuevas tareas en el Poder Judicial. Quiero decir que estas reformas no fueron acompañadas de una estimación de lo que del costo que iba a tener asumirlas desde el Poder Judicial, y el Poder Judicial ha ido trabajando estas reformas sin presupuesto adicional. Uh-huh. Hay que decir también que esta reforma que busca pues liquidar estos fideicomisos tiene problemas de legalidad, porque lo que dice la reforma es que ya el Poder Judicial no va a poder manejar fideicomisos, únicamente va a poder manejar los que estén previstos en su propia ley. En uh-huh. este momento es un solo fideicomiso el que tiene previsto en esa ley, pero tiene 14 fideicomisos. Uh-huh. Entonces, hay que decir que la ley de responsabilidad hacendaria permite ya, que el Poder Judicial y otros entes públicos tengan fideicomisos y los puedan operar uh-huh. sin esa condición.
Bueno, ahorita entonces, hace unos minutos acaba de aprobar un fideicomiso para que vayan recursos directos operados por la Sedena para el Tren Maya. Hace 20 segundos acaba de suceder eso en Cámara de Diputados, Mariana.
Así es. Entonces, pues el régimen de responsabilidad hacendaria sí permite que existan fideicomisos. Por supuesto que hay reglas de transparencia sobre estos fideicomisos, los cuales también suelen ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. El otro problema que vemos es que precisamente el artículo 12 de esta misma Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria establece que cuando el Poder Judicial liquide sus fideicomisos, incluso lo pone así porque, pues, al ser un ser, digamos, un ente independiente uh-huh. en términos presupuestarios, se entiende que sería el propio Poder Judicial quien los liquide, no un externo, dice que esos recursos líquidos serán depositados en la tesorería del propio Poder Judicial. Pero esta reforma está diciendo que esos recursos irán a la tesorería de la Federación. Entonces, creo que ahí tenemos...
¿Ahí no puede haber un delito de peculado?
Porque pues bueno, yo
ese
no
dinero
sé...
ya salió, ¿no?, de las arcas públicas. Ese dinero ya no es público.
Entonces, ese dinero, pues yo creo que ahí tenemos un problema de legalidad. Creo que el Poder Judicial pues tiene toda la legitimidad de hablar de asuntos legales, pero sí encontramos nosotros como esta fricción uh-huh. entre la reforma que se propone y los y el régimen federal de responsabilidad claro. Nosotros siempre hemos recomendado, Jai, que sí. ningún fideicomiso se pueda liquidar sin que haya un estudio de viabilidad legal para entender qué derechos y qué obligaciones legales están perdiendo financiamiento, para entender la viabilidad legal que tiene una acción como esta. Entonces, me parece que liquidar fideicomisos sin estudiar y revisar previamente uh-huh. Cuáles son los derechos que se pueden estar lastimando, pues puede meter a las autoridades
claro.
en problemas.
Mariana, estamos platicando con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Ustedes señalan que de aprobarse estos, la eliminación de estos 13 fideicomisos, el gasto efectivo de este organismo, del Poder Judicial, se reduciría casi 20% comparado con el 2018, y hay riesgos en implementación. ¿De qué partes o de qué áreas de la justicia?
Bueno, lo que sucede, Jaime, aquí, nosotros lo que pasa es que creemos que si se liquidan estos fideicomisos, pues el propio Poder Judicial va a tener que utilizar recursos de su gasto corriente posiblemente para hacer frente a al financiamiento de algunos derechos laborales que estén ahí considerados. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es que va a tener una afectación con el presupuesto actual, ¿sí? Ese es un posible escenario, por lo cual nosotros estamos diciendo, bueno, aunque este dinero estaba acumulado en estos fondos de ahorro, en realidad es que pues los trabajadores que tienen derechos a lo mejor lo exigen al Poder Judicial, el Poder Judicial lo va a tener que sacar de algún lado y posiblemente va a tener que afectar su propio presupuesto. Esto podría llevar a que haya el cierre de algunos tribunales, o que se tuvieran que despedir uh-huh. de algunos proveedores, ¿no? Hay que decir algo muy importante. Tenemos un número de jueces reducidos en función de lo que vemos en otros países, lo cual nos preocupa bastante, porque hay ahorita una narrativa desde la presidencia de decir que, bueno, los altos salarios de los ministros y que lo que gana el Poder Judicial, pero recordemos que dan un servicio público, entonces están siendo afectados los mexicanos y los ciudadanos que están en espera de sentencias, que les urge algún tipo de pronunciamiento por parte del Poder Judicial para continuar con sus vidas. Pensemos, por ejemplo, en los divorcios. Todos los asuntos de lo familiar es lo más importante que está resolviendo el Poder Judicial. O sea, la mayoría de los casos versan alrededor de estos temas. Entonces, creemos que México requiere más justicia, no menos justicia. Esa es una manera de decirlo. Pero te estaba comentando del número de, ¿cómo se dice?, de cortes que hay. Y vemos que en México, si lo separamos en función de el número de habitantes que tenemos, pues vemos que estamos muy abajo, no solamente de América Latina, sino también de lo que es Europa, ¿no? Imagínate con pocos jueces por habitantes y luego enfrentamos reformas laborales, reformas que afectan al Poder Judicial sin dar recursos adicionales, pues lo que estamos viendo es que hay más demanda de servicios con menos posibilidad de financiar su capacidad.
Vaya situación y vaya horizonte, veremos qué es lo que ocurre. Primero, en esta segunda aduana que viene en este debate en el Senado de la República, que prácticamente pues podemos imaginar que va a suceder algo similar a la Cámara de Diputados, y una vez que ocurra eso, veremos también las acciones que ya se han dicho que pueden ser promovidas por el propio Poder Judicial. Pues Mariana Campos, directora general de México Evalúa, siempre gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho, excelente tarde.
Gracias, Jaime, hasta luego.
Hasta pronto, vamos juntos a la pausa comercial. Regresamos, lo que dijo Luis María Aguilar también el día de hoy fue muy claro sobre este tema. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5:24 seguimos con el tema de los fideicomisos. Este día, Luis María Aguilar, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su participación en un congreso, en el Congreso Internacional de los Retos de la Judicatura, señaló lo siguiente en torno a los fideicomisos del Poder Judicial.
Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México.
Bueno, es lo que señaló el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, en la línea telefónica, Claudia Anaya. Ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional y es que ya llega esta minuta de la Cámara de Diputados con decisión de suprimir o de desaparecer estos 13 fideicomisos. Afecta, se dice, a 55,000 trabajadores. Ahora la senadora del PRI señala que será o tendría que ser turnada a la Comisión de Justicia, de la que es integrante, y además está proponiendo foros para echar y escuchar a todos los que están involucrados en este tema. La senadora del Revolucionario Institucional en la línea telefónica, senadora Claudia Anaya, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, senadora, ¿qué viene en ese sentido? La escuchábamos el día de hoy cuando tomó el uso de la palabra. ¿Qué viene en ese sentido, senadora?
Bueno, pues viene que ya se turnó esta minuta a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Estudios Legislativos. Entonces, será dictaminada exclusivamente por estas dos comisiones que preside Morena. Y bueno, ya están citando para la posible dictaminación, si no este viernes, el próximo lunes. Están por emitir ya las convocatorias de dictaminación. Nosotros pedíamos foros abiertos precisamente porque ni todo es blanco ni todo es negro. Recordemos que cuando se extinguieron los otros 109 fondos y fideicomisos públicos, el presidente ofreció dar pruebas de la corrupción de esos fondos y fideicomisos en 30 días. Bueno, pues han pasado 3 años y nunca se supo qué era lo que tenían mal esos fondos y fideicomisos públicos. Además, evidentemente, Morena no está peleada con todos los fideicomisos, porque Morena creó un fideicomiso de más de 1,000 millones de pesos para comprar instalaciones para las sedes de Morena en las diferentes entidades federativas. Y de esos fideicomisos ellos no se escandalizan. Tampoco se escandalizan de los fondos y fideicomisos que están no solamente existiendo para el manejo de las Fuerzas Armadas, que hay dos de ellos que suman 99 mil millones de pesos. Y el día de hoy, durante la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, específicamente en la Ley de Derechos, acaban de crear un nuevo fideicomiso que se estará llenando con la expedición de recaudación, con lo que se recauda de la expedición de visas a extranjeros, y es para manejo también de las Fuerzas Armadas. Entonces, no están peleadas con todos los fideicomisos. Están peleados nada más con ciertos fideicomisos, ¿no? Pero con aquellos 109 que atendían temas de deporte, de ciencia, de tecnología, o temas de pobreza en diferentes regiones, y hoy particularmente con los de la Poder Judicial. Los del Poder Judicial afectan de manera directa o indirecta a 55 mil trabajadores del Poder Judicial. Esto es gravísimo, y son muchos temas, no es solamente un tema. Te doy un ejemplo que es un ejemplo muy interesante, es un fideicomiso de compensación a la salud. Es decir, los trabajadores del Poder Judicial están dados de alta al ISSSTE, pero si por algo cualquier derechohabiente del ISSSTE que me está escuchando sabe, va a su clínica del ISSSTE y le dicen, está descompuesto el tomógrafo, no te podemos hacer la tomografía, o no tenemos tal medicamento, o no tenemos para realizarte tal operación.
Claro.
Entra este fondo de compensación y le pagan la tomografía en otro lugar, le pagan el medicamento. Entonces la gente me dirá, bueno, si es una especie de privilegio. A ver, es una prestación laboral establecida en su contrato colectivo de trabajo, punto número uno. Y punto número dos, en este país se trata de que todos tengamos el acceso a la salud. No se trata de quitárselo a los pocos que la tienen. ¿Estás de acuerdo? O sea, nuestro objetivo aspiracional era, y para eso era el Seguro Popular, y para eso existía el Fondo del Seguro Popular, era para compensar todo lo que el sistema no te podía dar. Bueno, pues no solamente el Fondo de Salud para el Bienestar ya va en 30 mil millones de pesos. Cuando era del Seguro Popular lo teníamos en 95 mil millones de pesos. Es decir, ellos en vez de aportarle a los fondos, se los gastan. Los van extinguiendo, se los van acabando, y son fondos que benefician de cierta manera a poblaciones específicas. En esta ocasión, la población específica afectada son los trabajadores del Poder Judicial, no la élite dorada, no la élite que dice el presidente de que los 11 ministros, no. El día de hoy en el Senado de la República estuvieron los trabajadores, es gente que trabaja de secretario de estudios y cuentas, gente que trabaja incluso de veladores, de intendentes, que hacen guardias. El Poder Judicial trabaja 24 horas los 7 días de la semana, porque los amparos, por darte un ejemplo, son procedimientos jurisdiccionales que no tienen un tiempo específico, es decir, ahí todos los días cuentan.
Sí.
Entonces, en ese sentido, siempre hay guardias, siempre hay gente contestando oficios. Y el presidente critica en la mañana que el Poder Judicial se tarda mucho. Pues sí, el Poder Judicial se tarda mucho porque no tenemos la suficiencia de jueces por cada 100,000 habitantes, porque cada vez más cosas se quieren resolver en los tribunales, por ejemplo.
Senadora, entonces ya no fue escuchada su voz. Ya esta propuesta la voz de muchos senadores que proponían esto.
No, incluso estaba ahí la presidenta de la Comisión de Justicia, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, hoy senadora, y bueno, ella ni siquiera se inmutó para dar su comentario, ¿no? Esto es gravísimo, pues, porque habla de cómo la gente es capaz de negarse a sí misma con tal de no darle la contra al líder. Ella sabe perfectamente cómo se utilizan, ella fue ministra.
Y entonces,
¿sabe cómo se utilizan estos fondos y es terrible lo que acaba de suceder?
Y entonces la realidad es que esta discusión puede venir ya, si se puede dar esta misma semana, si no es que a principios de la próxima.
Esta semana ya no, porque nosotros no estamos convocados a sesión del pleno esta semana, pero probablemente ya la Comisión de Hacienda. Pero ya para el lunes, el martes seguramente estará en primera lectura, y para el miércoles ya la estaremos votando, ¿eh?
Vaya circunstancia. Pues senadora, vamos a estar muy atentos a esto que ocurra, por supuesto también pendientes de las visiones y por supuesto también de las voces que vayan a ser en contra y a favor. La votación no la consiguen ustedes, ¿verdad? Como frente,
no, es como frente de contención, nada, ¿verdad? Con mayoría simple, no se puede, pero vamos a presentar acción de inconstitucionalidad y seguramente los tribunales de distrito, de circuito y demás presentarán controversias constitucionales y los propios trabajadores presentarán amparo.
Perfecto. Pues, senadora, muchas gracias por estos minutos. Cuídese.
Gracias,
que esté muy bien.
Que estés bien. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es la senadora del Partido Revolucionario Institucional. Ella es por Zacatecas, Claudia Anaya.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y vamos a hablar de esto, de lo que ocurrió ayer, sí, lo que ocurrió ayer en Cámara de Diputados, 259 a favor, 205 en contra, una abstención, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, en la línea telefónica. Diputado, pues ya escuchamos todas las posturas, lo que hemos visto también de expertos, lo que sucederá también en el Senado de la República. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión, diputado?
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eliminar los lujos, privilegios y excesos, terminar con los lujos, privilegios y excesos en el Poder Judicial. Te leo algunas de las categorías de estos fideicomisos. Uh-huh. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias para magistrados. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Uh-huh. Ese tenía 76 millones de pesos. El de las pensiones tenía 4.722 millones de pesos. Uh-huh. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Le pregunté ayer a la oficial mayor de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, uh-huh, en una reunión de la Comisión de Justicia.
Sí, lo vimos, sobre el tema de la
comida, ¿no? Mandos superiores, uh-huh, sí, y me confirmó que esto incluye solamente a 1.767 servidores públicos. Si tú observas un universo de más de 50.000 trabajadores del Poder Judicial, sí, pues es clara la existencia de una cúpula, claro, que tiene acceso a sus lujos y privilegios.
Diputado,
¿están solicitando?
¿Qué, sí, le dice a la gente, a los trabajadores que se han ido a la calle, pues a manifestar su preocupación?
Bueno, de hecho, la manifestación está consagrado por la Constitución, es respetable, claro, pero que lean el catálogo de los comisos que fueron eliminados, extinguidos aquí en la Cámara de Diputados. Falta la votación en el Senado, obviamente, y promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Uh-huh. Pero son sobre mandos superiores, jueces, magistrados, no atacan al personal de base del Poder Judicial Federal.
Eso es la palabra y la el claro mensaje de ustedes. Ustedes no se verán afectados en ese sentido.
No, incluso quienes tienen acceso a estos fideicomisos son poco menos de 600 personas.
Ah, entiendo.
Según los propios portales oficiales del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es pues un porcentaje muy cercano
muy
al
menor,
uno,
¿no? Claro,
sí,
muy menor.
Muy menor en relación al tamaño de los trabajadores al servicio del Poder Judicial Federal.
Pues, diputado, era muy importante. Es muy importante también escuchar la versión que tienen ustedes desde la Cámara. Cuídese mucho. Gracias por estos minutos. Fuerte abrazo.
Gracias. Buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Gracias. Es Hamlet García Almaguer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5 de la tarde con 39 minutos, hay alerta en el Pacífico mexicano, la tormenta tropical Norma está ya por convertirse en un huracán categoría 1, lo está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Esta tormenta pues dejará intensas lluvias en las próximas horas, en parte de lo que se ve en la costa pues del Pacífico, Michoacán, Colima, Jalisco, entre la más afectada. Así que pues mucho cuidado, mucha precaución. Hay que estar también muy atentos a Baja California y, por supuesto, también en Sinaloa y en Nayarit, que para allá es donde se estaría dirigiendo esta tormenta tropical, que ya con el paso de las horas seguramente se convertirá en huracán categoría 1. Las 5 de la tarde con 40 minutos, en temas también que tienen que ver con la política. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues intentando en esta situación que ha ocurrido al interior de Movimiento Ciudadano y de pues que se ha tomado en cuenta como un perfil para poder contender por la presidencia de la República, pues requiere de licencia para poder efectuar este deseo. Pero él señalaba que esta licencia tendría que llegar ¿por qué vía? Porque él quiere saltarse lo que ocurre en un Congreso que lo tiene muy adverso. Acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya recibió respuesta. Mi querida Andrea Meraz, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Pues prácticamente declara el tribunal que es improcedente resolver esta acción declarativa, que básicamente la acción declarativa significa dar certeza sobre un asunto. En este caso, el asunto era darle certeza sobre si Samuel García pues podía tener esta licencia a su cargo, también de si podría él decidir quién sería el gobernador interino y también que se le permita regresar a los 6 meses, como lo establece el Congreso Local de Nuevo León. ¿Qué es lo que establece hoy el tribunal? La mayoría de los magistrados consideraron que no hay elementos que comprueben que existe una vulneración de derechos políticos de Samuel García y por ende no puede haber una acción declarativa. Escuchemos lo que dijo la magistrada Yanino Talora.
Que la demanda del actor es improcedente, porque a la fecha no hay constancia fehaciente de que el gobernador de Nuevo León haya en efecto solicitado una licencia temporal al Congreso, por lo que no existe la situación de hecho planteada por el actor en el sentido de que pueda afectar el ejercicio de alguno de sus derechos político-electorales.
¿Qué es lo que pedía al tribunal Samuel García? La tutela de los derechos políticos sobre la licencia, la validez y la temporalidad, el nombramiento de un gobernador interino y el derecho de reincorporación posterior a la licencia. No hay condiciones mínimas, dice el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y por eso pues desechan este proyecto de la magistrada Mónica Soto, que sí planteaba dar una acción declarativa únicamente para decir que Samuel García sí tenía derecho a solicitar licencia al cargo, pero sería el Congreso de Nuevo León quien debe decidir si se la da o si no se la da. Y pues obviamente este tema de los 6 meses ya viene en la Constitución local, y pues tendría que el Samuel García regresar, digamos, a su cargo. Pero no se le está dando en este momento ni la licencia ni esta declaración afirmativa, así que procede que Samuel vaya al Congreso local, haga el mismo trámite que se le había pedido siempre, es solicitar la licencia a su cargo, que es que él decía a partir del 2 de diciembre de este año.
Lo que dice la Constitución local, ¿no? Pero con un Congreso tan adverso, pues difícilmente, porque el Congreso tendría que decidir quién se queda en el interinato. Y bueno, pues ahí también se podrían comenzar a complicar las cosas para el actual gobernador. Pues gracias, mi querida Andrea. Mañana muy pendiente. A las 12 se llama junta en el Consejo Nacional del INE, ¿verdad? Con el tema de la equidad de género y esta situación que también está muy atento los medios de comunicación y los partidos políticos.
Sí, de hecho seguramente va a ser una sesión larga en la que escucharemos a los grupos, a los partidos políticos, pues otra vez con este disenso al acuerdo que marcaría que 5 mujeres, 4 hombres tendrían que ser los postulados a los 9 gobiernos que se renuevan en 2024. 12:30 es el primer llamado y es el punto número 4, Jaime.
Híjole, pues mañana te toca jornada larga, mi querida Andrea. Seguramente podremos hablar contigo aquí en vivo. Gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta luego, buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Son las 2 de la madrugada con 44 minutos, tiempo de Tel Aviv. Voy directamente hasta ese punto. Celia Mendoza de La Voz de América tiene reporte de lo que está sucediendo a lo largo de las últimas horas. Celia, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti. Buenas tardes desde la Ciudad de México.
Jaime, te saludo desde Jerusalén, donde en territorio israelí continúan los ataques en contra de los miembros de Hamas, mientras que desde el otro lado de la frontera, en Gaza, se han lanzado varios misiles. Algunos de ellos han llegado a Tel Aviv, donde durante esta jornada se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una visita histórica en terreno israelí. La primera vez que un líder estadounidense está presente en este país en medio de un conflicto activo. Y es algo que reconoció el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien recibió en el aeropuerto al mandatario estadounidense. Durante este encuentro se habló específicamente acerca del apoyo militar de los Estados Unidos, del derecho a defensa que tiene Israel, mientras que el líder estadounidense se refirió a la importancia de proteger a la población civil, condenó en los hechos sucedidos en la ciudad de Gaza en contra de un hospital que ha llevado a protestas multitudinarias en la capital de Jordania, así como en Beirut, en el Líbano, entre otros países musulmanes. musulmanes, los cuales acusan a Israel de haber llevado a cabo este ataque. Sin embargo, las autoridades israelíes han presentado evidencia que podría dar a conocer que este fue un error cometido por un grupo conocido como los yihadistas islamistas. El presidente de los Estados Unidos dijo que tenía evidencia del Departamento de Defensa que habría corroborado que esto no lo hizo Israel. Sin embargo, esto no ha impedido que países como Jordania aseguren que Israel es el responsable de lo que sucedió mientras se está buscando un corredor humanitario. Biden también aseguró que estaría entregando 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que podría ayudar hasta 1 millón de personas desplazadas. Esto al mismo tiempo que dijo que los secuestrados deberían ser verificados por un organismo internacional y le pidió a Hamas que dejara que entrara la Cruz Roja hasta estos lugares para verificar que estas personas se encuentran bien. De esta manera, Biden terminó su visita de 7 horas y media desde Jerusalén. Me despido por ahora, Jaime. Regreso contigo.
Gracias, Celia. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas noches para ti. Buenos días, prácticamente ya 2:46 allá en Jerusalén. En la línea telefónica se encuentra Rafa Fernández de Castro. Él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. Rafa, ¿qué tan riesgoso este viaje que realizó Joe Biden? Una declaración pues desafortunada, pero primero, si quieres, valoremos los alcances que pueda tener un tema con el que pues está lidiando en medio de la reelección, dos frentes abiertos, dos guerras. ¿Estados Unidos tiene esa capacidad? ¿Apoyo a Ucrania, apoyo a Israel? ¿Cómo está, Rafa? Muy buenas tardes.
Mira, digamos, este es un viaje complicado para Biden, pero muy importante porque está yendo Israel a dar su apoyo, que no haya dudas en el apoyo de Estados Unidos a Israel. Esta madura es una respuesta, digamos, sensata. Y me parece que poca gente como Biden para hacerlo. Te me cortaste, Jaime, no escuché lo que me decías en relación a Biden. ¿Hay duda que su mensaje fue el correcto? ¿O qué?
Sí, no, es que hay un mensaje, Rafa, sobre que sí utiliza un término extraño. Mira, acompáñame a escuchar lo que dijo Biden cuando
el tema
que tiene que ver con el hospital. Mira, lo dijo de esta manera. Sí.
Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer y, según lo que he visto, parece como si lo hubiera hecho el otro bando y no usted. Pero hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos mucho trabajo por delante.
El tema que tiene que ver con los mensajes, la propaganda, utilizó el término el otro equipo, el otro bando, como si se tratara no de una guerra. ¿Cómo ves esto también en medio de lo que estamos, lo que ocurrió con los bebés supuestamente decapitados, que el propio presidente dijo que sí, luego la Casa Blanca horas después dijo que no? Vaya, también hay que tener mucho cuidado en ello, mi querido Rafa.
Efectivamente, digamos, es delicadísimo esto. Las emociones están a flor de piel. Yo en la mañana, por ejemplo, estuve aquí en San Diego en una reunión, en una alianza de la comunidad judía y la comunidad latina, y la verdad siento que las emociones están muy a flor de piel, hay que ser muy cuidadosos. Mira, yo lo que oí de Biden, no oí esa declaración, no estoy pegado a la radio, yo lo que oí de Biden, el discurso que hizo llegando a Tel Aviv, me gustó mucho el decir que recordaba a Golda Meir y la anécdota que recordó cuando le dijo, ¿por qué no estás nervioso? Le dijo, porque nosotros los judíos no tenemos a ningún otro lugar a donde irnos, por eso no estoy nerviosa. Eso fue antes de la guerra de Yom Kippur. Y entonces él acabó su discurso diciendo, y Estados Unidos no tiene a dónde, mientras esté Estados Unidos estará respaldando a Israel. Me parece, digamos, importante que esté ahí. Me parece que Biden es uno de los políticos que yo conozco, que he conocido en mi vida, más empáticos en estos temas de vida o muerte, porque él perdió a varios miembros de su familia allá. Es una gente que sabe sentir el dolor ajeno. Entonces, yo lo que le escuché en la mañana me gustó en el discurso, pero no te sé decir sobre esta declaración. Puede estar sacada de contexto. No lo sé, Jaime, no quiero opinar, y por eso te lo pregunto así, de algo que no lo he escuchado. Lo que sí te puedo decir es que el discurso de la mañana fue bien recibido y que se le está y que sé que ha emocionado a mucha gente en Israel. Mira, la visita de Biden, sé que ha emocionado a mucha gente el respaldo inequívoco de Estados Unidos, ¿sí?, a Israel en estos momentos difíciles. Eso es lo que he oído, digamos, de líderes de la comunidad judía de San Diego. Más allá no te sé decir. Pero, digamos, me parece que Biden en esto es una gente muy sensata,
claro,
que su equipo de seguridad nacional, encabezado por dos personas, una que es Anthony Blinken, el secretario de Estado, es muy sensato, muy maduro en estos temas, y él ya está en la región. Fíjate, interesante, él prácticamente salió de México para irse a Israel, o sea, llegó a Washington, él la semana, a finales de la semana pasada, estaba en México.
Sí, andaba por acá.
No, pero de la semana antepasada. Y de ahí vino el horroroso 7 de octubre y voló a
de inmediato.
Israel. De inmediato. Y luego tenemos también a Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional. Se me hace un joven muy inteligente, muy sensato, muy maduro. Entonces, digamos, no sé qué pasó con esta declaración, pero yo veo un Estados Unidos muy unificado. Y ayudando a Israel, pero también atemperando los ánimos y diciendo, ya vivió Estados Unidos un 9-11, unos atentados terroristas terribles, el 11 de septiembre del 2001, y me parece, digamos, que es una buena plática entre líderes, digamos, cuáles fueron las lecciones aprendidas de Estados Unidos, qué hicieron bien y qué hicieron mal, y claro, me parece que se vale que Biden pues pueda hablar eso con su
claro,
contraparte israelí, Netanyahu.
Y su capital político, Rafa, estamos platicando con Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. ¿Su capital político de Joe Biden en medio de la reelección le da para tener dos frentes abiertos, Rafa? Ucrania, Rusia y todo lo que está ocurriendo, Israel, la franja y todo, Hamas y todo ello.
Mira, yo te diría que yo como lo siento, Jaime, es que hay pocas administraciones tan experimentadas y con un equipo tan, yo te diría, uniforme y bien coordinado en seguridad nacional como el de Biden. Siento que Biden en este tema es un hombre adulto, es un hombre con experiencia, es un hombre sensato, es un hombre que que no le va a temblar la mano para no le tembló la mano para ir a Israel en medio de una controversia enorme, y estar ahí diciendo Estados Unidos está con Israel. En esto se me hace muy líder y se me hace muy sensato, pero quiero insistir en que las emociones están a flor de piel y que no sé si haya cometido o no un error de comunicación, pero me parece que él fue de muy buena voluntad y su discurso que hizo hace 2 o 3 días, justamente hablando de la posición de Estados Unidos frente a Israel, me gustó mucho, fue la semana pasada, perdón, y ese discurso fue el primer discurso que hizo a los 3 días del atentado, fue muy claro diciendo, estamos contigo, Israel, pero no habló de odios, al contrario, invitó a todas las comunidades a unirse y a estar tranquilas en estos momentos difíciles. Y lo que hay que entender, Jaime, es que efectivamente sí vivimos un mundo más agresivo, más violento, con 2 guerras, con una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania y con este terrible atentado terrorista y lo que está pasando ahora en Gaza. Entonces, sí hay un mundo más convulsionado. Vamos a ver los presupuestos militares que se van a ir hacia arriba.
Claro.
Ya lo estaban. Y lo que vamos a ver es menos programas sociales en el mundo. Y a mí me preocupa porque ahora que digo,
con el tema de migración alrededor del mundo,
por el todo tema esto, de migración, porque la frontera México-Estados Unidos está ligada al bienestar del mundo y ha llegado mucha gente y va a llegar más gente. Entonces, mexicanos y estadounidenses y mexicanos de América Latina nos tenemos que poner de acuerdo porque estas crisis migratorias pues tenemos que resolverlas y para eso hay que entendernos bien con Washington.
Pues veremos qué es lo que ocurre, Rafa. Ya hay una reunión pronta ya en la agenda de ambos presidentes, tanto de México como de Estados Unidos. Veremos cómo es recibido Joe Biden ya en el espectro de los analistas. Concluyó esta visita de no más de 8 horas a aquella región del mundo. Veremos también cómo pues sigue, por desgracia, esta escalada de violencia en esa zona del Medio Oriente. Rafa, en verdad siempre bien agradecido por estos minutos que nos regalas. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.
Adiós.
Es Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y llegamos al final. Quédense en Grupo Fórmula. Quédense este miércoles con Azucena Ureci a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros aquí a las 5 de la tarde. Muy pendientes de la información que esté generando ahí en Huixquilucan. Ya le decíamos al inicio del programa, un presunto asalto derivó en la muerte de dos personas. Se dice que habían acudido a una sucursal bancaria. Veremos si esto se confirma. Sigan en Grupo Fórmula. 4 minutos y las 6.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.